Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información. Son las 5 y 5 de la mañana, 4 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Espero que estés notando el abrazo que te estoy dando para comenzar a ponerle las calles a este martes 19 de mayo. La segunda calle positiva que te quiero poner hoy tiene un nombre propio, es el de Manuel Cáceres, más conocido por todos como Manolo, el del bombo, convertido en toda una institución en nuestro país. Yo creo que él es uno de los muchos hosteleros que lo están pasando mal debido a la crisis del coronavirus. Con todo lo que ha sucedido, pues Manolo está descartando poder, ni más ni menos que volver a abrir su bar, tu museo deportivo, cuyo contrato de alquiler termina en el próximo mes de junio. Y es que el cierre de estos meses le ha abocado a la ruina y ha decidido jubilarse definitivamente. A sus 71 años lo tiene bien merecido, aunque a él le hubiera gustado hacerlo de otra forma. Ahora, sin apenas ahorros y con muchos gastos a los que tiene que hacer frente, pues claro, ha comenzado a pedir desde su página web pues que todo el mundo que quiera pues que le pueda realizar un donativo y ayudarle a salir de esta. Manolo asegura que lo último que querría tener que hacer es vender sus bombos con los que ha animado a La Roja por todo el mundo durante décadas, pero si no consigue dinero va a tener que hacerlo. Una pena, digo yo, que esos instrumentos acaben en cualquier sitio que no sea un museo. Esos bombos, esos instrumentos son historia viva de nuestro país, de nuestro deporte, y como tal, pues yo creo que se tienen que considerar así. Desde aquí le deseamos toda la suerte del mundo. Él sabe que cuenta con el cariño de toda España por la alegría que siempre ha transmitido. Así que, ánimo, Manolo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las calles de este martes 19 de mayo de 2020. Seguimos haciéndonos preguntas y Zaida sigue dándonos respuestas. Yo creo que es un buen momento ahora para animarte y dejarnos la tuya en el WhatsApp del programa, 662-942-605. Es muy sencillo, tú nos planteas alguna duda que tengas sobre el tema que sea, desde lo más lógico a lo más absurdo, y nosotros te demostramos que todo tiene su porqué. Y también te vamos a recibir, vamos a recibir algunos consejos sobre el cuidado de nuestra piel. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
La piel es delicada y hay que estar atento a lo que nos dice ella misma, ¿eh?
Claro, y además tenemos un problema porque durante varias semanas hemos estado todos confinados y ahora que en gran parte del país pues ya se puede empezar a salir a la calle sin tantas restricciones, debemos tener mucho cuidado con los rayos del sol. Se ha insistido mucho en lo necesario que es el sol para nuestro cuerpo, pero claro, con precaución. No podemos querer tomar en una semana pues todo lo que no hemos recibido en un mes. A ver qué nos cuenta la doctora Ángeles Flórez, que es responsable de la campaña Euromelanoma de la Fundación Piel Sana de la Academia Española de Dermatología. Para terminar, como siempre, escucharemos también lo que le vas a poner a Herrera en la del Pulpo. A ver qué tienes preparado hoy.
Está preparado. Canciones que tienen que contar un montón de cosas por la fecha en la que nos encontramos, 19 de mayo de 2020. Hay un montón de gente que nos deja mensajes de voz en nuestro WhatsApp. Aquí no tocamos temas de política, lo digo porque mucha gente se desahoga de la situación que estamos viviendo, pero esos mensajes se van a quedar fuera porque no somos un programa de política. Precisamente yo creo que si estamos funcionando muy bien es que nos alejamos un poco de todo el ruido que hay y que tenemos nuestra isla, que a pesar de todo somos conscientes de lo que pasa y que se pueden contar un montón de cosas positivas. Es lo que más me gusta conocer de vosotros, el positivismo. Cómo cada uno de vosotros con mucho esfuerzo tira para adelante y cómo a través de la vida, de trabajo, de mucho esfuerzo, habéis llegado hasta aquí. Esas cosas son muy bonitas de escuchar. Entonces yo te animo a que nos dejes un mensaje cuando consideres, cuando quieras, en el 662-942-605. Siempre me gusta conocer tu nombre, desde dónde dejas el mensaje, por qué estás escuchando la radio, por qué pones las calles y que cierres diciendo soy ponedor. Vamos a ver qué nos hemos encontrado hoy en nuestro WhatsApp.
Buenos días, Pulpo, desde Sevilla. Un saludito para mi primo Miguelo y otro para mi primo Nene. ¡Vamos!
Hola, ponedores, desde Murcia. Un saludo a todo el equipo Pulpo. Muchísimas gracias por acostarnos las noches. Nada, mandar un fuerte abrazo y a seguir luchando. Y sobre todo a seguir animándonos, que nos hacéis un mundo. Un abrazo a todos los vigilantes de seguridad y a todos aquellos que estáis poniendo las calles en estos momentos tan duros. Saludos.
Buenos días, Pulpo. Qué soy bien. Ángel, panadero en Chilches, Castellón, y soy un ponedor.
Sí, señor.
Habitas Setún para todos.
Buenos días, Pulpo. Que nada, que muchísimas gracias por acompañar estos días, estas mañanas, y que sois muy grandes. Arriba España.
Buenos días, ponedores. Soy tremendo. España va a seguir bien con vosotros y con todo el trabajo que estamos realizando. Todo, un ánimo. Soy ponedor.
Muchas gracias por estos mensajes. Estos mensajes son perfectos. Vuestro nombre, desde dónde, a qué os dedicáis. Seguro que ahora mismo estás en tu camión o has hecho la parada para tomarte un café o estás comenzando el día. No te cuesta nada mandarnos una nota de voz, presentarte, contarnos a qué te dedicas y que demos visibilidad al esfuerzo que tanta y tanta gente a esta hora, a las 5 y 10 de la mañana, está realizando para sacar adelante todo un país. Cada uno su esfuerzo, cada uno su alegría, su ilusión y su reconocimiento desde este programa de radio. Así que te animo a que nos dejes ahora una nota de voz con tu nombre, ese grito final de soy ponedor. Si luego nos quieres decir Habitas de Cum, perfecto, y conocerte, me encantaría. 662-942-605, lo dejas hoy, lo escuchamos mañana. Hay un montón de gente que está preocupada por el tiempo que tenemos para la jornada de hoy. Vamos a ver qué nos cuenta ahora Mar Gómez. Buenos días.
Buenos días, Pulpo. Tenemos por delante un martes de tiempo estable, soleado y con temperaturas en alza. Hoy predominarán los cielos poco nubosos y despejados, con alguna nube alta y con posibilidad de alguna nube de evolución en los entornos montañosos del norte y este peninsular y también en Mallorca. En Canarias esperamos nubes al norte de las islas y cielo despejado en el sur. Y en cuanto a las temperaturas, hoy suben durante el día. Esperamos valores elevados en zonas de Andalucía, Mallorca y Valencia. Tendremos 31 grados hoy en Badajoz, 22 en Bilbao, 32 en Córdoba, 26 en Barcelona, 27 en Madrid, 30 grados en Ourense, 29 en Zaragoza y 26 grados esperamos hoy en Santa Cruz de Tenerife.
Muchas gracias, Mar Gómez, desde eltiempo.es. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestro Facebook estamos hablando de cómo eran tus 90. ¿Dónde estabas tú en los 90? Dice Mari García. Dice, Pulpo, buenos días. Mi compañía en los 90 estaba trabajando en una fábrica de medias en Castellón y criando a mis hijos. Ellos hoy tienen 30 y 35 años y muy orgullosa de ellos estoy. Ojalá se pudiera retroceder en el tiempo. Grandes mensajes, EBA.
Sí, Santi Lavilla, que dice, pues yo a principios de los 90 no estaba ni pensado. Tuve que esperar al 94 para llegar a este mundo, donde 26 años después pongo calle.
¡Qué bueno! Analea Gómez dice, Pulpo, buenos días. En los 90 yo tengo los recuerdos de Brasil, ahí estaba yo. Gracias, Analea, por tu mensaje.
María José Escobar, desde Bornos, en Cádiz. Yo en los 90, con 25 años, me comía el mundo. Los mejores años de mi vida. En esa época conocí a David de Paterna de Rivera y hoy es mi marido. Gracias por tu programa porque es fabuloso.
Muchísimas gracias. Tan solo a 19 ponedores de alcanzar hoy los 51.000 seguidores en Facebook. Te animo a que nos sigas y que consigamos esa cifra mágica. Gracias por estar con nosotros. We'll be right back. momento de dar las gracias y la bienvenida a los ponedores que nos acaban de seguir hace tan solo unos segundos. De verdad, muchísimas gracias por sumaros a nuestro programa de radio. Luego hay que continuar escuchando a Carlos Herrera aquí en la cadena COPE. A partir de las 6 de la mañana a menos 10 le damos la del pulpo como cada día. Así que todos preparados, Luisa Bayano, Ana Paz González, Fernando Trujillano Garrido, Luisa Jiménez, Ramona Romero, Luis Sánchez, Jorge Santos Cortes, Edgar Julián, Luis Ortega, José Luis Jara Sánchez, Jesús Ruiz Moreno, José Vila y José Manuel Varela Ruiz, ponedores que nos han seguido en los últimos minutos, a los cuales, insisto, les damos las gracias y la bienvenida, porque ellos también aportan para que esto funcione, y funcione muy bien, Bea.
Sí, María Simón, por ejemplo, que es una ponedora, nos ha escrito, dice que en los 90 era una jovencilla, disfrutando de su primer amor, unos años muy especiales en la preciosa ciudad de Cuenca. En el último año de los 90 me vine ya a vivir a Inglaterra para aprender inglés un año y aún estoy aquí, debe ser que aprendo despacio. Un abrazo a todos desde la cama, desde donde os escucho cada noche, para sentirme un poquito más cerca de mi tierra.
Qué bien, vigilantes que están en cualquier parte del mundo, en cualquier situación, también los tenemos en el Metro de Madrid. Juan Menchero nos manda un abrazo y aquí está con nosotros. Juan, gracias por poner las calles aquí con nosotros en COPE.
Merche no tiene claro la fecha exacta, no sabe si fue entre el 96 o el 97, pero dice, aquí vino Pulpo con la jungla a Pamplona y lo vi en el pabellón Aitanasuta.
Aitanasuna, ¿no? Aitanasuna, creo.
Aitanasuna, perdón.
Aitanasuna.
Me cuelo por aquí.
Me lo ha escrito al revés, Merche. Sí. De Pamplona, dice, pasamos muy buen rato. En el 93 empecé a estudiar mi carrera de administrativo y fueron los 5 años mejores que he tenido, estudiando y saliendo de marcha. En 98 ya empezaron a cambiar las cosas. Claro. Desde Berriozar, nos escribe ella.
Es que hay un montón de mensajes, Bea, que están aludiendo a la jungla, ¿eh? A esa época de encadenación en la que, bueno, yo estaba en ese programa
de
radio.
Es que la jungla es muy de los 90.
Es muy 90, es absolutamente 90. Nació encadenación en el 93, yo llegué a la jungla en el 95, y la verdad que muchos ponedores hemos ido creciendo juntos, ¿no? Y aquí nos hemos encontrado, cada uno ahora mismo con una vida diferente, pero cada uno escuchando la radio en cualquier situación, y muchos dicen eso, Pulpo, yo en los 90 te escuchaba y aquí estoy currando ahora y sigo escuchándote en la radio, que mola un montón.
Isabel está en Yeles, en Toledo. Qué recuerdos, con mis 18 años corrí mucho y en ese mismo año mi vida se transformó porque fui mamá muy pronto y ya te puedes imaginar, pero hoy en día estoy feliz, pues ya soy abuela y eso es grandioso.
Qué bien. Dice Teresa del Hierro Ruiz, de Pulpo, yo os oigo muchas noches, pero desde la fase 1 salgo a poner las calles a las 6. Soy montañera, así que un abrazo, Teresa. Gracias, Teresa.
José Quereda está en Murcia, dice, los años 90, los mejores. Disfrutabas un montón, no tenías tantas complicaciones. Sí, y recuerda un día que unos amigos se apostaron que no iba a una discoteca con un pijama de karate, pues, se apostaron un Cuba Libre. Tú imagínate, esto es como lo de ¿me sujetas el cubata? Pues igual, sí. Porque se presentó en la discoteca con el pijama. Dice, era todo más divertido y sin maldad.
Qué barbaridad. Hay un montón de gente que está preguntando, Bea, cómo puede echar un cable a Manolo del Bombo. Dice Miguel Sabios en Pulpo, ¿cuál es la página de Manolo del Bombo para hacerle un donativo? Luego también hay una proposición que nos hace, una propuesta que está muy bien y podríamos planteársela al equipo de Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Juanma Castaño. Y es que, pues, oye, desde Deportes COPE, a ver si se pone en marcha alguna iniciativa, claro, para que Manolo del Bombo pueda rescatar algo de dinero, ¿no?
Bueno, es muy sencillo. La página es manoloeldelbombo.com. ¿Vale? Y hay un correo electrónico para ponerse en contacto con él, que es info@manoloeldelbombo.com.
Me parece súper bien. Fíjate la iniciativa de María Jesús Santiago. Dice, Pulpo, acabas de contar la triste noticia de Manolo el del Bombo. Creo que lo del cariño está muy bien, pero no paga las facturas ni las deudas, no puede pagarlas. Se me ocurre que les zarandees un poco a los del partidazo, que tienen mucho poder de convicción, y les propongas que ellos presionen emocionalmente un poco a todos esos futbolistas de primera división que compusieron la selección española de fútbol y que Manolo puso todo su corazón y apoyo viajando a todos los lados animándoles para que obtuviesen la victoria. Creo que ellos tienen un nivel económico suficiente como para poder ayudarle a Manolo, ¿no? Creo que se lo deben. Bueno, pues vamos a planteárselo, a ver en qué podemos quedar y que cada uno aporte si lo considera oportuno o no y lo que quiera.
Claro que sí. Tenemos más mensajes de ponedores, el de Jesús, por ejemplo, en los 90 estudiando en la Universidad de Granada, vida de estudiante, y mi primer trabajo importante en la Expo 92. Fueron muy buenos tiempos.
Es verdad, es verdad. Venga, un empujoncito más, ponedores, que tenemos que llegar a los 51.000. Estamos a falta de 20 personas. Con 20 llegaremos a los 51.000. A ver si a las 6, cuando comience Herrera en COPE, lo hemos conseguido. Así Así que súmate a nuestro facebook.com/poniendolascalles, porque a las 6, Herrera en COPE. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Pulpo? Muy buenos días.
¿Alguno de los temas que se van a tratar hoy en el programa?
Pues mira, que sepas que el gobierno va a llevar mañana miércoles al Congreso una nueva petición de prorrogar el estado de alarma, no 15 días, sino un mes, lo que ha levantado mucha polémica. Antes hay una importante reunión que va a mantener Pedro Sánchez con su Consejo de Ministros, un encuentro que llega este martes con un asunto principal, esa quinta y probablemente última prórroga del estado de alarma. También tenemos que destacar que siguen bajando los datos de fallecidos por coronavirus, siguen siendo vidas mortales que se van, siguen siendo nombres y apellidos, pero bueno, de alguna manera hay que destacar la estadística de que esto poco a poco pues va mejorando. También destacamos, Pulpo, que hay malas previsiones económicas del Banco de España que no auguran nada positivo para España en los próximos meses, incluso años, y Alemania y Francia por su parte han anunciado que van a proponer una ayuda a los países afectados por el coronavirus de 500.000 millones de euros. Mientras tanto siguen las famosas caceroladas en protesta contra la gestión del gobierno por el coronavirus. El epicentro fue la calle Núñez de Balboa en Madrid, pero se ha extendido a más calles, barrios de la capital y también ciudades de España. El primer café del día nos lo vamos a tomar con Antonio Naranjo y Jorge Bustos para echar un primer vistazo a los periódicos en este martes, y ya a partir de las 8:30 de la mañana vamos a tener nuestra mesa de análisis con Bustos también, con Ana Martín, con Carmelo Encinas, para ya tratar en profundidad todos estos temas. Y a partir de las 11 estará con nosotros el actor Miguel Ángel Muñoz. Todo esto... ¿Ibas a decir algo? Perdón.
Sí. ¿Qué programón, qué cantidad de cosas, qué pasada.
Herrera en COPE, ya sabes, calidad al 100%.
Sí, señor. Gracias, Juana, que tengas buen día.
Igualmente,
hermano.
Un abrazo.
Gracias. Son las 5:22 de la mañana, 4:22 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos a martes 19 de mayo, Santo Celestino V, Papa, Urbano Papa y Mártir, y Francisco Coll, presbítero. Fíjate, la semana dedicada a esta hora a los artistas andaluces. Los hay de todo tipo. Habéis hecho una lista de artistas maravillosa. Yo creo que el artista que habéis elegido para el día de hoy es posiblemente de los más queridos, de los más mencionados en esta preselección que hemos ido haciendo en base a todo lo que nos habéis ido pidiendo. Claro, la canción que vamos a escuchar ahora es del 87. A mí me gusta siempre escuchar esa canción, pero yo me pregunto, ¿qué ocurría en nuestra España en ese año? ¿Qué sucedía en nuestro país en 1987? Vamos a escucharlo.
Aún más cargados de ideología y de inquietudes éticas, políticas y sociales, viven y tocan los miembros del grupo irlandés U2, una de las bandas de rock más originales de la década. Los críticos musicales no paran de elogiarles, y su concierto del pasado miércoles está considerado por algunos como el acontecimiento musical del año.
Son muchos los acontecimientos que sucedían en el 87. Uno de ellos era este, U2, que durante el primer concierto que dio el 15 de julio de este año en nuestro país, en el Santiago Bernabéu de Madrid, la banda es verdad que hizo historia, pues hasta la fecha no se había visto a tanta gente con motivo de un concierto. U2 congregó a 135.000 personas, aunque el aforo previsto era de tan solo 75.000, se estima por aquel entonces que casi 40.000 personas accedieron al estadio sin haber comprado entrada. Fíjate cómo estábamos en los 80 en España, que no había ningún control de los aforos, de que la gente podía entrar, colarse sin entrada en esos acontecimientos musicales de la magnitud de recibir ni más ni menos que a un grupo de la magnitud de U2. Bueno, pero afortunadamente ese mismo año también salía a la luz una de las canciones de Joaquín Sabina, que al igual que U2, pues es uno de esos artistas que no necesita ningún motivo para sonar en la radio. Pero esta semana él tenía que ocupar uno de los podios que da el motivo del artista de la semana. Y es que esta semana la estamos dedicando a la música andaluza, y aunque mucha gente piense que el cantautor es madrileño, realmente no es así. Joaquín Sabina nació en Úbeda, nació en Jaén. Un abrazo fuerte a Jaén. Y aunque su música y alma no tienen fronteras, yo creo que sigue siendo un enamorado del sur, de la tierra que le vio nacer y donde además suele pasar parte de su tiempo de descanso. Joaquín Sabina, poeta, cantante y pintor. Joaquín es de esos personajes que se ha hecho a sí mismo, aunque lo niegue todo. voy a poner la canción ya. Hoy vamos a disfrutar de una de las canciones que aparecían en el álbum Hotel Dulce Hotel, esos lugares que tanto han significado en su vida, en sus giras y en sus canciones. Estos días tan difícil de abrazarse o de besarse, qué mejor que ponerle banda sonora a estos martes. Gracias por estar en COPE.
Cuando viaja en sueños lo hace sin mí. Cada vez que se aburre de andar, da un salto mortal. Cuando el sol fatigado se dedica a manchar de rosa las macetas de mi balcón, juega conmigo al gato y al ratón. Si le pido quédate un poco más, se viste y se va. Cuanto más le doy, ella menos me da. Por eso a veces tengo dudas, no serán tan duras. El que me enseñó a besar. Cuanto más le doy, ella menos me da. Por eso a veces tengo dudas, no serán tan duras. El que me enseñó a besar. Nunca me dice ven, siempre se hace esperar. De noche como un sueño tarda en venir. Dibuja nubes con saliva y carmín. Cobra caro cada abrazo que da, no acostumbra a fiar. Cuando gritos de alarma suenan por la ciudad, cuando los sabios dicen no hay solución, ella pretende que hagamos el amor en una cama de cristal a orillas del mar. Cuanto más le doy, ella menos me da. Por eso a veces tengo dudas, no serán tan fugas.
Joaquín Sabina es hoy. Mañana habrá que elegir a uno de los artistas andaluces que más os guste. Pues mira, muy fácil. 662-942-605. Una nota de voz, me lo mandas. Me dice, Pulpo, quiero que me pongas esta canción que me recuerda a tal historia. Y mañana, oye, ¿por qué no escucharla aquí en Poniendo las Calles? Hay un montón de gente que en los 90 le está haciendo rebobinar recuerdos y eso es maravilloso. Bucear en tu vida. Dar gracias de todo lo que has vivido hasta ahora. Y fíjate, por ejemplo, para Edutech Reyes, no sé si he leído tu nombre, discúlpame en cualquier caso, dice Pulpo, yo en los 90 estaba haciendo la comunión y, por ejemplo, vi el primer concierto del Último de la Fila y a día de hoy soy seguidor de Manolo García. Los 90 fueron mi infancia, ya que soy del 87. Y aquí está con nosotros, Poniendo las Calles. ¿Qué pasada el tiempo, EBA?
Hombre, para mí los 90 es ese concierto de Manolo García del disco de Pájaros de Barro en Las Ventas, cayendo...
La del Pulpo.
Cayendo, que está grabado ese concierto y, sí. Y no se le ve a Manolo García de la cortina de agua que caía. Pues no nos movimos nadie de las ventas. Ahí estuvimos aguantando el chaparrón, el incluido. Maravilloso ese concierto.
Manolo siempre lo cuenta como si una de las cosas que más le ha grabado, ¿no? Yo cuando estuve cenando con él en Barcelona me decía, Pulpo, una de las cosas que más le puede alucinar a un artista es cuando el promotor le dice, hay que cortar por la lluvia. Y dices, no voy a cortar. Aquí la gente ha venido a vivir un concierto y me la voy a jugar. Y el tío aguantó y se la jugaba, ¿eh? O sea, yo, técnicamente se la jugaba.
Aguantó, yo llegué calada y claro, eso es verídico. O sea, no es una cosa que se lo esté inventando Manolo García, porque en ese concierto estuve yo y la verdad que me alegro mucho de haber estado en algo histórico. Jan Vélez, en los 90 trabajaba en el mundo del pescado, casado con una mujer 17 años mayor que yo. No veas la que se formó. Y no tenía tiempo de escuchar la radio. Bueno, sí, las noticias y poquito más.
Qué maravilla. Estamos recordando los 90. ¿Cómo son tus 90? Nosotros hemos colgado ahí una foto de cómo éramos en el 90, cómo somos ahora. Hay gente también que lo está haciendo. Dice Jorge Acosta, dice, buenos días, Pulpo. Hoy estoy en Italia, dirección a Trento, escuchando como todos los días tu programa y se lleva mejor. Soy ponedor. Claro, es que hay gente que está comenzando jornada, que lleva unas cuantas horas trabajando y conduciendo, así que a los ponedores que estáis en ruta, un abrazo bien fuerte.
Marisa Rubio, en los 90 tuve a mi segundo hijo, a mis 22 añitos. ¿Quién los pillara? Aunque no me quejo, porque siempre puede ser peor. Toda la razón.
Qué bien. Oye, estamos a 6 ponedores. Con 6 ponedores que nos sigáis ahora en Facebook, llegaríamos a los 51.000 ponedores. ¿Sabéis lo que significa eso? Un programa de madrugada entre las 4 y las 6 de la mañana, tener 51.000 seguidores. Sois muy grandes los ponedores, pero claro, hasta que 6 de vosotros, que no nos siguen hasta este momento, no lo hagan, no vamos a alcanzar esa cifra. Con lo cual, no voy a mencionar ya a nadie hasta que no consigamos la cifra. Así que venga, hay que ponerse las pilas y que demostremos que los ponedores levantamos España.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
En tiempos de crisis, los líderes brillan. Y solo Carlos Herrera es capaz de sentarles a su lado en COPE.
Querido Mario Vargas Llosa, buenos
Hola,
días.
Hola, Carlos, buenos días.
Que se llama Ferran Adrià. ¿Qué tal, Ferran? Buenos días.
Buenos días.
Está al frente del Washington Post. Querido Martí Barón, siempre es un placer.
Hola, comenzar. Carlos, gracias por invitarme.
La directora general de Google para España y Portugal es Fuencisla Clemares Sempere. ¿Qué tal, Fuencisla? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien.
Solo Carlos Herrera es capaz de arrancarles una reflexión serena de lo que está pasando.
Ningún país estaba preparado para esta amenaza.
Es la gente que pueda crear puestos de trabajo que lo cree.
La gente tiene que dejar de consumir la información chatarra.
Yo creo que las barreras al trabajo desde casa se han tumbado.
A los verdaderos líderes, los escuchas de lunes a viernes desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Aquí has ayudado a frenar el virus quedándote en casa. En el resto del mundo ayudas haciéndote socio de UNICEF. Gracias a los socios de UNICEF, entregamos material de protección sanitaria en el mundo y también en España. Pero el virus se extiende y millones de niños necesitarán más ayuda. Hazte socio de UNICEF en unicefayuda.es.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo a calles. Atención, ponedores, porque esto es importante. Siempre me gusta saludar también a la gente que lleva trabajando unas cuantas horas y está aquí poniendo las calles con nosotros, y a la gente que está en la cama, tranquilamente, disfrutando de un programa de radio en directo. Es verdad que muchas veces no somos conscientes de lo importante que es cuidar nuestra piel, y no solo para mejorar nuestro aspecto, sino también para mejorar nuestra salud. Al ser el único órgano del cuerpo que está constantemente abierto al exterior, el mayor riesgo que existe es el exceso de luz solar, que puede llegar a provocar el envejecimiento prematuro o incluso cáncer de piel. Por ello, ahora que gran parte de la población llevaba muchas semanas sin recibir la radiación solar directamente, se debe tener pues más cuidado que nunca al salir a la calle. Así, los dermatólogos han insistido mucho en que, por supuesto, nos beneficiemos del sol, pero sin quemaduras. Atención, ponedores, porque para contarnos más sobre este asunto, hoy tenemos con nosotros a la doctora Ángeles Flórez, responsable de la campaña Euromelanoma de la Fundación Piensana de la Academia Española de Dermatología y Venerología. Ángeles, muy buenos días, ¿qué tal estás?
Buenos días, Pulpo.
Hoy has madrugado un montón para estar aquí con nosotros poniendo las calles. Cuéntanos un poco y fíjate, nada más levantarte, me imagino que ya alguna rutina, ¿no?, para cuidar la piel.
Sí, bueno, de inicio, ¿no?, el aseo habitual y la hidratación, y si uno se va a exponer a la luz con riesgo de quemadura, el fotoprotector.
Desde esta hora, en cuanto uno se da la primera ducha del día por la mañana, ya hay que ponerse la protección solar.
No, si se va a exponer uno a las 6 de la mañana no hace falta.
Pero si va a salir a la calle, sí, ¿no?
Bueno, depende mucho del momento del año en el que se esté, de la genética, las características basales, ¿no?, de la persona o del paciente, y del tiempo que va a estar en exteriores. Evidentemente, si se va a exponer de forma directa a la luz en las horas centrales del día, entre las 12 y las 4 de la tarde, sí. Fotoprotección, que no es necesariamente una crema, de hecho la crema es un poco lo menos importante. Lo más importante es buscar la sombra, el sentido común, y utilizar la ropa, el sombrero.
Claro, y sobre todo los que tenemos poquito pelo por la cabeza, imagínate lo que nos tenemos que cubrir, ¿no?
Sí, el cuero cabelludo es una zona de riesgo en los calvos, está claro. Ahí el fotoprotector ideal es el sombrero.
Claro. ¿Y qué me dices de las orejas? Que están saliendo muchos melanomas y muchos espinocelulares en las orejas.
Sí, es que la oreja muchas veces se protege muy mal, ¿no? Se pasó del sombrero tradicional que usaban los campesinos, que era un sombrero de ala ancha, como por ejemplo el que usan, ¿no?, en los campos de arroz en Oriente, a la visera más anglosajona. Y la visera no protege bien ni la parte posterior del cuello ni la oreja. Lo ideal es un sombrero de ala ancha.
Madre mía, sí que te quería preguntar, Ángeles, ahora que estamos utilizando pues muchas soluciones hidroalcohólicas, ¿no?, que estas están, bueno, resecando mucho la piel, la gente lo está comentando, ¿no? ¿Cómo podemos remediar esto? Sí. ¿Cómo podemos protegernos un poquito de ese resecado de los geles hidroalcohólicos?
Bueno, la idea es utilizar una hidratante, ¿no?, a demanda. La hidratante que toleres, a demanda, en función un poquito, ¿no?, del tipo de piel, pero la mayor parte de las hidratantes para manos son básicas y servirían. se necesita hidratar muchas veces la piel de las manos, si se necesita usar mucha solución hidroalcohólica o por tu día a día tienes que lavar las manos muchas veces al día si estás en exteriores, etc., no estás en tu domicilio.
Uh-huh. Ángeles, ¿existe más riesgo de quemarnos al haber estado tantos días confinados, a la mínima que nos asomemos y nos expongamos al sol?
Bueno, sí, más riesgo existe realmente, porque bueno, no hay un cierto grado de bronceado previo, y si la exposición es intensa en horas centrales del día en personas que tengan una piel blanca, que es la mayor parte de la población, sí que hay un riesgo mayor de quemadura que si ha habido exposiciones previas. Lo ideal es hacer una exposición lentamente progresiva.
Porque aunque no salgamos de casa, Ángeles, me imagino que también debemos seguir una serie de pasos a la hora de cuidar nuestra piel, ¿no? Como una especie de rutina de higiene, de mantenimiento y de conservación.
Sí, bueno, eso ya, claro, va a depender mucho de, ¿no?, de si hay patología de base o no, de la edad de la persona. No es lo mismo la piel del anciano, que requiere más hidratación, que la del adolescente, evidentemente, pero bueno, lo más importante y en lo que más insistimos nosotros es en evitar la quemadura solar, porque sí, la exposición inadecuada a la radiación ultravioleta es el factor de riesgo número uno para desarrollar cáncer cutáneo, sí, que es algo que muchas veces, bueno, pues sobre todo las poblaciones jóvenes lo ven como algo que va a ocurrir a largo plazo. No siempre es así, porque el melanoma, que es el cáncer de piel más agresivo, se presenta también muy frecuentemente en adultos jóvenes y pacientes de edad media. Claro. Evitar la quemadura es clave. Hacer exposiciones lentamente progresivas, mantener el sentido común, evitar exponerse en superficies que hacen efecto espejo, sobre todo arena y agua en las horas centrales del día, y que la piel nunca se enrojezca.
Eso es muy importante. Lo que pasa es que mucha gente se piensa que la vitamina D es tan importante que le merece la pena quemarse un poquito.
Si hay quemadura, la síntesis de vitamina D se estropea, por decirlo así. Claro. La síntesis de vitamina D ocurre con las dosis de energía previas al enrojecimiento. Se necesita exponer una superficie pequeña, manos, antebrazos y piernas, entre unos 15 y 20 minutos al día, eso sí, en las horas centrales del día, porque la síntesis de vitamina D depende de la UVB, de la radiación ultravioleta B, que alcanza intensidades máximas en las horas centrales del día. En cualquier caso, en población sana que usa fotoprotectores con fines recreativos, todos los estudios han demostrado que el uso de fotoprotectores no interfiere en la síntesis de vitamina D.
Es impresionante. Mira, me está diciendo Mariló, es una ponedora, una oyente del programa que nos está escuchando desde Málaga. Dice, Pulpo, en el Hospital Costa del Sol hay directamente una sección dedicada a gente con melanomas, con carcinomas y todo por exposición solar. ¿Cómo podemos medir el tiempo que podemos estar beneficiándonos del sol y cuándo nos tenemos que retirar?
Bueno, el sol, a ver, es beneficioso en muchos aspectos, y está claro que nosotros no estamos defendiendo en ningún momento que no se pueda estar en exteriores, hacer deporte, actividades al aire libre, etc., que los niños y los adolescentes, por supuesto, estén en exteriores, jueguen y se relacionen. Pero hay que tener claro en cuenta que nosotros somos un país, sobre todo en algunas zonas, y que en algunos momentos del año recibe grandes cantidades de energía. Y lo que se entiende como normal, que es a lo mejor pasar un día en la playa, pues probablemente no lo sea tanto. Uh-huh. Si uno no se protege de forma adecuada, evidentemente. Uh-huh. Hay un gran impacto, además del bronceado, sobre todo en los adultos jóvenes, ¿no? El bronceado se relaciona con el ocio, el descanso, la belleza, uh-huh, en muchas ocasiones, y eso, pues bueno, tiene un gran peso en la sociedad.
Y todavía más hay consecuencias si, bueno, hay gente que a lo mejor por miedo al contagio del COVID-19 retrasamos las consultas por alguna posible lesión en la piel. Hay que acudir al médico cuanto antes mejor, ¿no?
Sí, sí, hay cambios en lesiones que se encontraban previamente o lesiones nuevas que crecen rápidamente, bueno, pues esto se debe de consultar. Evidentemente el COVID, bueno, pues ha tenido un impacto en la consulta porque no se ha podido hacer visita presencial en un porcentaje importante de personas, pero bueno, hay muchas otras herramientas como por ejemplo la telemedicina, a través de la cual se pueden mandar imágenes de gran calidad si el sistema está bien montado, y es una forma excelente para hacer cribado de lesiones.
Uh-huh. ¿Hay alguna época del año en el que el sol nos está incidiendo más, nos debemos proteger más, lógicamente en el verano, pero antes del verano, nos estamos ahora encontrando ya en el mes de mayo. ¿Cómo está el sol ahora? ¿Cómo se comporta?
De mayo a agosto, más o menos. El sol está ahora más o menos igual que como va a estar a finales de agosto. Uh-huh. Después, en cada día en concreto, depende mucho de la, ¿no?, de la localización en la que estés, de si hay nubes o no, aunque el filtrado es parcial. No es lo mismo, evidentemente, si ¿no? Si estás en la playa, que es una superficie que hace efecto espejo y te está llegando más cantidad de energía a la piel, que si estás en una finca verde, si subes, si haces senderismo, ¿no?, te gusta la montaña, ahí la intensidad de energía también es superior. Uh-huh. Está claro que la radiación ultravioleta B, que es la que más se relaciona con la quemadura, fluctúa a lo largo del año y es más intensa en las horas centrales del día, en primavera-verano.
Pues con eso nos quedamos, doctora. Muchísimas gracias por ayudarme a poner las calles. Ángeles Flórez, responsable de la campaña Euromelanoma de la Fundación Piel Sana de la Academia Española de Dermatología y Venerología. Muchísimas gracias, Ángeles. Buen día.
Gracias a vosotros por contar conmigo. Venga,
gracias.
Un saludo.
Hasta luego. Seguimos en COPE. Seguimos poniendo las calles. Breaking My Heart, 5:41, una hora menos en las Islas Canarias. Un abrazo a las Canarias. La verdad que la doctora Ángeles Flórez nos ha dejado con la piel muy sensible ante estas circunstancias que el sol nos provoca. Le podríamos haber hecho un montón de preguntas más, el tiempo es el que es, y la verdad que es una pasada la cantidad de ponedores que habéis reaccionado, que ahí estáis con nosotros. Somos ya 51.062 ponedores los que formáis parte de nuestra página en Facebook, donde hoy precisamente estamos hablando de los 90. ¿Cómo eras en los 90? ¿Qué pasaba en tus 90? ¿Qué cantidad de mensajes se vean?
Carlos Álvarez, que dice, ¿cómo no me voy a acordar de los tiempos de ir con los amigos a Benidorm, al Penélope, con esa pegatina famosa en los coches? Soy vigilante.
Alberto Feixa dice, Pulpo, en el 90 yo estaba soltero y todas las noches salía de marcha.
Julia Mir dice, bueno, mi vida en los 90 era súper feliz, disfrutando de mi trabajo en la peluquería, de mi maravillosa familia, de mi gran marido, que era un padre genial. Eso sí, desde hace casi 3 años lo perdí y mi vida pues va para atrás, y ahora nos faltaba esto, una pandemia.
Bueno, un abrazo bien fuerte y muchísimo ánimo. Francisco Soto Moreno dice, Pulpo, en esa época, en los 90, llegaron mis 2 hijos. Francisco, felicidades entonces, hermano.
Romer Maca, hace 30 años era una cría de 9, así que estupendamente era la vida. Soy ponedora desde la cama. El confinamiento me ha cambiado el sueño. Bueno, y también un niño de 3 años, que esto también tiene que ver, desde Cáceres.
Qué bueno. Carmen Gómez dice, buenos días, Pulpo. En los 90 yo di a luz a mi hija. Yo tenía 18 años, cosa que no me arrepentí jamás. Un beso desde Cebolla, desde Toledo. Está poniendo las calles con nosotros Carmen Gómez.
Ana María Ross, en 1990 me dieron plaza en Ellín y me dejé allí a mis hijas en Lorca con mi marido. Estuve casi 11 años, pero lo recuerdo con mucho cariño. Tengo a mis mejores amigas de esa época.
Esto se va a quedar aquí en nuestro facebook.com/poniendo las calles. En cualquier momento puedes escribirnos el mensaje. Me gusta mucho si tienes la opción de poner una foto de cómo eras en los 90 y cómo eres ahora, igual que he hecho yo. Oye, yo también he subido una foto de cómo soy en 2020 y cómo era en el 95-96. Con lo cual, te animo a que hagas lo mismo y que nos veamos un poquito cómo éramos en aquella época. Bueno, vamos a lo que vamos. Estamos a martes 19 de mayo, a partir de las 6 de la mañana, Herrera en COPE. Pero claro, cuando cambiamos la sintonía de la música que estamos escuchando, tenemos que cambiar porque hay una canción que nos indica que ha llegado el momento de que Zaida nos responda pues a todas esas curiosidades que nos vais enviando al WhatsApp del programa, al 662-942-605. Zaida Picos, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. Nos están llegando muchísimos mensajes estos días, porque aunque ya podemos salir, hay muchos municipios ya en los que se puede pasear incluso a cualquier hora, la gente se sigue aburriendo y mucho. Así que, sin más dilación, Pulpo, vamos con la primera pregunta.
Venga. Buenos días, ponedores. Soy Rodrigo, os hablo desde aquí, desde Madrid. Y nada, deciros que cada vez que escucho a la gente aplaudir por las ventanas, se me ponen los pelos de punta que no te lo puedes ni imaginar. ¿Por qué nos pasa todo esto? ¿Por qué hay algunos sonidos que hace que se nos ponga la carne así de gallina? Ánimo con todo, ponedores, y un fuerte abrazo para todos y cada uno de vosotros.
Qué bueno.
Muchas veces no somos conscientes del poder del sonido, pero es que puede incluso conectar con nuestras emociones. Y efectivamente hay algunos ruidos que pueden hacer esto.
Se me ha puesto la piel de gallina.
Ya sabes, Pulpo, que yo no doy puntadas sin hilo. Hay sonidos que nos ponen la piel de gallina y me baso para ello en el estudio que se publicó en el periódico de Neurociencia. En él, diferentes investigadores establecieron un ranking para saber cuáles eran los sonidos que más nos desgarraban. Estos sonidos que hacen que nuestro cerebro reaccione así.
¿Por qué nos está pasando esto?
Vamos a jugar, Pulpo. A ver si a ti estos sonidos te generan algo. Según vale. Este estudio, el que está en primer puesto es este.
Me suena a una carraca, ¿no?
Este es el sonido que hace cuando cortas una botella con un cuchillo, ¿vale? Ah. Una botella de plástico. Pero en ese ranking que hicieron también hay otros ruidos que hacen que se nos ponga la piel de gallina. A ver si alguno de estos lo consigue contigo.
A ver, qué horror.
Entre los sonidos más desagradables se encuentra el del cuchillo chocando contra el vidrio. La posición 4 la ocupa la tiza contra la pizarra. El quinto lugar en los sonidos más desagradables lo ocupa algo que no sé si es desagradable por pensar en lo que va a ocurrir y cómo sucede o en el sonido en sí. Que es las uñas arañando una pizarra.
A mí eso me gustaba.
Y en la posición 10 tenemos el corcho de poliestireno rozando uno contra otro.
Llámame rara, pero a mí el que más me molesta es el último.
Sí.
El que está en el puesto número 10.
A mí hay una cosa que me da
el
muchísima...
Bueno, el del cuchillo también.
Sí, a mí me da muchísima dentera, por ejemplo, los cordones de los zapatos.
Además, morderlos.
No, sí, morderlos mucho. Y entonces se me pone la lengua así como fofa.
Sí, sí, que da grima, sí. Mira, al parecer nuestro cerebro prefiere sonidos armónicos, es decir, que percibe un sonido como agradable cuando las frecuencias tienen un sentido, una relación armónica entre sí, una melodía. Cuando no haya esa armonía, como el caso de los ruidos anteriores, pues se irrita hasta tal punto que puede incluso llegar a erizar el pelo de nuestro cuerpo. Y además de eso, influye también el hecho de que este tipo de sonidos estridentes hacen que nuestro cerebro piense de forma automática que va a pasar algo malo, que estamos ante una amenaza. Y su forma de avisarnos es poniéndonos la piel de gallina.
Estoy flipando.
Sí, 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 tienes todas las razones, Zaida. Igual que cuando una avispa está revoloteando por el cuerpo que estás tomando el sol, dices, madre mía, me va a picar, y se te pone la piel también así como de gallina.
Justo, es el cerebro el que te avisa. Confieso también que los sonidos armónicos pueden hacer que se nos ponga la piel de gallina. Una canción, un poema, un vídeo de Instagram con palabras bonitas. Así que nuestro cerebro también reacciona ante las cosas que nos parecen emocionantes, tristes, alegres o que nos evocan incluso recuerdos. El caso es que una vez más, Pulpo, demostramos que nuestro cerebro actúa por libre y que hace todo lo posible para que estemos sanos y salvos. Vamos con la siguiente pregunta, Pulpo.
Venga.
Que no sé si esta voz nos va a poner los pelos de punta, pero seguro que recordar todos los momentos que hemos vivido en la playa o en la piscina ahora mismo con nuestros amigos o familiares sí que nos pone la piel de gallina.
Vamos, venga, vamos, ponedores, que ya queda menos, va. El único que pienso estos días, ahora que empieza ya a hacer ese calorcito, esa buena temperatura que a todos nos gusta, es poder volver a la playa y a las piscinas. Pero la verdad que, bueno, dicen que todavía no sabes si podremos hacerlo, pero... ¿Pero qué pasa? A ver, Zaida, ¿sudamos en el agua o qué? A ver si me puedes responder, va.
La respuesta, Pulpo, es sí, sudamos en el agua. De hecho, se suda y bastante.
¿Por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué nos haces esto?
Hay varios factores que hacen que sudemos más o menos. La temperatura del agua y del ambiente. Y es que nuestro cuerpo, para evitar que nos achicharremos en el agua, suda. Vamos, que es como una especie de defensa que tiene nuestro propio cuerpo. Pero ojo, porque si el agua está fría, como puede ser, por ejemplo, la del mar de Galicia, prácticamente no vas a sudar aunque te lo propongas. Después está depende también de nuestro metabolismo y del ejercicio que realicemos. Eso sí, hay que decir también que sudar en el agua no es tarea fácil, y es que hay que moverse mucho, 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 realizar muchísimo ejercicio. Así que eso es todo, Pulpo. Hasta aquí las preguntas de hoy. La semana que viene mucho más, y para el que quiera enviarme la suya, al 662-942-605.
Así de sencillo. Nos pueden dejar el mensaje hoy, lo escucharemos mañana, y si no, es en tu sección la próxima semana, en este momento de Zaida, en el que te responde a esas preguntas que son un tanto extrañas. Muchas gracias, Zaida.
A ti, Pulpo.
5.50, 4.50 en Canarias. En 10 minutos comienza en la cadena COPE Herrera. Y ahora tiene que recibir la del pulpo como todos los días. Carlos Herrera, buenos días.
¿Qué tal? ¿Qué tal?
¿Tú eras muy del gran Manuel Molina, Loli Manuel?
Hombre, absolutamente. ¿Y quién no? ¿Y quién no? Además, he sido amigo de Manuel, al que he querido mucho, como todos los que le hemos conocido. Manuel era un filósofo, un pensador, era un buen poeta. Y era un creador extraordinario.
Pues fíjate, esta canción que te estoy poniendo así de fondo, que va a ir subiendo poco a poco, yo creo que es una de las piezas más importantes en la trayectoria musical de Loli Manuel. Lo que pasa es que hicieron cosas muy, muy buenas, ¿no? Desde participar en películas por parte de directores de película fuera de nuestro país.
Pero mira, Tarantino, por ejemplo.
Tarantino, por ejemplo, efectivamente. Hasta un disco que mi madre tenía en casa, que era El origen de la leyenda. Es que esto es una música que suena muy bien, Herrera. Pero le tenía una voz muy pura, además.
Era diferente, sobre todo cuando aparecieron Lole y Manuel allá en los primeros 70, sería el 72 o el 73. Dijeron que hacían un nuevo flamenco. Yo no sé si eso era así, pero la verdad es que este disco, Nuevo Día, era una maravilla. Al alba con la alegría era un disco extraordinario, el que dedicaron a Falla también, y el pasaje del agua, ¿no? Sensiblemente. El romero verde con el romero en flor. Esto mismo, el primer día que yo lo escuché, fue en una emisora muy seria de música, dedicada al rock, que un tipo catalán, un buen locutor, un, desde luego un gran prescriptor musical, se mostró absolutamente embobado con esta maravilla. Y efectivamente era moderno, era transgresor, era bellísimo y era nuevo, ¿no? Bueno, esos elementos, esos argumentos en un arte tan especial como el flamenco, hacía que todos deriváramos la mirada hacia ellos. Ten en cuenta que el flamenco tiene 150 años, no tiene más. Algunos creen que el flamenco viene de la Edad Media, ¿no? El flamenco empezó en 1850 aproximadamente, en algunos cafés cantantes de Sevilla y otros lugares. Pero efectivamente esto era un nuevo flamenco.
Es una gozada. Hoy estamos acordándonos de Manuel Molina Herrera, porque hace 5 años que fallecía. Además, fallecía prácticamente de una manera repentina, porque tan solo un par de meses antes se le diagnosticó un cáncer. A los 67 años fallecía en San Juan de Aznalfarache. Pero las apariciones televisivas de Loli Manuel en esa televisión española de los mediados de los 70 y de los 80 ponían los pelos de punta. Yo que soy muy amigo de rebobinar en el tiempo a través de las imágenes, te das cuenta cómo el flamenco también tenía mucha aparición en la televisión.
Sí, bueno, y en Canal Sur hicieron un especial en el año 90, después de haber estado algún tiempo en silencio, y fue de una belleza. Yo lo tengo guardado. No te digo eso, ¿no? Lo tengo guardado. El Lole, lo de después se ha vuelto muy intensa. uh-huh. Muy intensa con la nueva iglesia evangélica, uh-huh. Pero eso no ha quitado ni un ápice la frescura y la belleza de su voz, ¿no?
Qué buena, Herrera. Qué gozada. El sonido, además, yo creo que las producciones musicales, que eran muy sencillas porque eran muy naturales, reflejaban el sentimiento, ¿no? Y la pasión a la hora de cantar y de tocar la guitarra con esa fuerza que tocaba el gran Manuel, ¿eh?
Ay, sí, sí, sí. Era un gran creador, Manuel. Era la sencillez, ¿eh?, absoluta, ¿eh? Y el verso para la soleá, único, incomparable. En un centímetro cuadrado de verso te revolvía todo el cuerpo. Eso solamente los grandes creadores lo hacen, ¿eh?
Qué bueno. Pues Herrera, desde las 4 de la mañana estamos aquí poniendo las calles para que ahora los ponedores se conviertan en fósforos y en fosfonautas y te acompañen, porque, claro, tú tienes que preparar el programa y la gente estamos aquí.
Pues a ver si me da tiempo ahora, en un momentito, ¿eh?
Te arriesgas mucho, ¿no crees que a lo mejor tendrías que empezar a prepararlo ahí 53?
Hombre, no le puedo dedicar toda la mañana, entiéndeme. Ten en cuenta que en este rato de aquí a las 5 yo preparo el de hoy y parte del de mañana, ¿eh? Ya mañana voy con...
Herrera superdotado.
Claro.
Herrera, pues Habitas de Kun.
Habitas de Kun.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.